espalda reflejo de mi color. Yo me llamo Libertad,
Libertad.
Mi apellido es Cimarrón, libre y soberano.
Libre, 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 libre.
Y es que tengo a mis ancestros dándome la dirección.
Welcome everyone to a special edition of the IGD Cast. With us today we have Sophie, an anarchist comrade from Mexico City. She's going to be talking about the situation of anarchist prisoners in Mexico, some of the amazing organizing work they're doing on the inside, as well as the solidarity efforts of anarchist comrades on the outside. This interview was conducted in Spanish, but we are going to have an English transcription and translation available at itsgoingdown.org/IGDcast-Mexico-prisoners. So please check it out. It's a really extensive discussion about anarchist organizing both inside and outside the walls in Mexico, and we hope you enjoy it. Compañeras y compañeros, bienvenidos a una edición especial de IGDcast, un podcast de itsgoingdown.org. Normalmente transmitimos en inglés, pero esta vez tenemos una entrevista con una compañera anarquista, Sophie, de la Ciudad de México, y el audio va a estar en español con una traducción al inglés en nuestra página web. Sophie va a platicar con nosotros sobre la situación de los presos anarquistas en México, la organización que están haciendo adentro de las cárceles, y con un enfoque en el Reclusorio Norte y el colectivo Cimarrón, y también las acciones solidarias que los compañeros y compañeras están haciendo afuera de las cárceles. Es una conversación con muchos detalles de qué está pasando allá en las cárceles de México y esperamos que les guste. Gracias por escucharnos. Primero, vamos a escuchar un saludo por parte del colectivo Cimarrón desde el Reclusorio Norte de la Ciudad de México.
Hola, buenas tardes. Nosotros somos el Comando Cimarrón, transmitiendo en vivo para Sophie. En Estados Unidos queremos mandarle un saludo y también hacerle llegar que los compañeros siguen bien. Este es un escrito dedicado para todos los compañeros que están allá presos, para toda la gente que ha perdido su libertad por parte del capitalismo, por parte de la opresión, por parte del estado imperante. Somos un animal salvaje y los seres domesticados son un fastidio para nosotros. Es real que este planeta domesticado aborrece lo salvaje y lo libre. Y también es verdad que a muchos corderos les gusta andar por ahí, disfrazados de lobos, anotando en sus cuadernitos sobre las abominaciones de la humanidad. Intentando influenciar a los demás. Porque ellos no son cobardes por no hacerlos ellos mismos. A todos les gusta hablar mucho y hacer como si fuese real. Pero para pocos es real. No te alucines y no creas en las palabras bonitas. Conocerán al lobo por sus dientes y no por su aullido, porque no caeré nuevamente en sus trampas de cárcel modelo o en su escudo de asistencialismo. No a la imposición del Estado, no a la criminalización de la pobreza. Sí a los cimarrones, sí al comando cimarrón desde la prisión del norte, sí a la huelga, sí a la libertad. Gracias, Sophie. A la banda subversiva Gabacha, presente desde la ciudad amurallada, Comando Cimarrón, HARP.
Y ahora seguimos a la entrevista. Hola Sophie, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Y quieres decir algunas palabras de introducción?
Hola, pues muchas gracias por la invitación. Yo pues trabajo, no soy parte, pero trabajo en coordinación con la Cruz Negra Anarquista de México. Y trabajo con más compañeros y compañeras de manera individual. No pertenecen a colectivos, pero es, digamos, una red de individuos e individuas que nos hemos dado la tarea de asumir la responsabilidad de la libertad de nuestros compañeros, ¿no?
Muy bien. Y bienvenidos.
Gracias.
Y nos puede decir un poco sobre la situación de los presos anarquistas en México.
Sí, pues mira, es bastante complicada, bastante compleja la situación, porque ahora tenemos 3-4 compañeros anarquistas detenidos en México. Han tenido características muy crudas, porque hay que mencionar que el gobierno de la Ciudad de México, sobre todo, principalmente, tiene desde hace unos años ha tenido una persecución fuerte contra el movimiento anarquista en muchos niveles. Ha atacado a espacios de organización social, como es un espacio como el Auditorio Che Guevara, que se encuentra en Ciudad Universitaria, que pertenece a la UNAM, una escuela pública, una universidad pública de la Ciudad de México. Y ahí hay un espacio que desde 1999 fue retomado por los estudiantes. Y tras los años, quienes han asumido esa responsabilidad del espacio, pues es compañeras y compañeros anarquistas. Y desde ahí, digamos, es uno de los puntos que ha sido atacado. Hace un par de semanas también fue desalojado un espacio que es el Chantiolín, que es una casa ocupación que llevaba más de 10 años ocupada y que también hay compañeras y compañeros anarquistas. Y por otro lado, ha sido la persecución constante de compañeros y detenciones ilegales, bueno, detenciones, ¿no? Porque pues todas las detenciones me parece que son ilegales en la Ciudad de México, y ha habido una serie de detenciones como muy programadas y constantes, ¿no? También, pues aunado a esto va con el desprestigio que se le... de alguna manera se le está haciendo a través de los medios de comunicación al movimiento anarquista, ¿no? Como bueno, casi en todo el mundo, ¿no? Tachado solo de violentos, de ahora la nueva modalidad que existe de terrorismo mundial, entonces también vinculándolos con este delito de terrorismo, y bueno, pues de una serie de características muy específicas. Han retomado algunos de nuestros compañeros como muy, de manera muy particular, buscando como desacreditar, pero esto nos parece que es muy peligroso, porque muchas veces ponen las fotografías de nuestros compañeros o compañeras, y esto pues pone en riesgo que cualquier persona en la calle los pueda agredir o qué sé yo, ¿no? Entonces, bueno, ha sido una etapa bastante fuerte, una etapa de resistencia también importante, y también una etapa donde yo creo que se ha organizado bastante bien, digamos, ya no como solo en la defensiva, sino como en la ofensiva. Me refiero a que se preocupa, o los espacios o los individuos se preocupan más por organizar espacios concretos anarquistas, ¿no? Regresa después de unos años también la Biblioteca Social Reconstruir en la Ciudad de México, que esto para nosotros es muy importante porque nos permite pues el estudio del anarquismo, tener un espacio no solo para los anarquistas, sino para el público en general. Otros trabajamos en el tema de comunicación comunitaria, independiente, libre, y fortaleciendo nuestros espacios. La Cruz Negra Anarquista pues sigue siendo esta iniciativa que yo creo que todos volteamos a ver, porque ha sido una iniciativa que sí ha cumplido su función, que es pues ser un espacio de apoyo constante a los presos, ¿no? Y que lo han hecho durante muchos años y que lo han hecho muy bien. Yo, como les digo, yo no pertenezco a esta iniciativa, pero trabajo en coordinación con ellos, porque pues son compañeras y compañeros que para mí son de muchísima confianza, y también esto ha hecho que el Estado voltee a verlos hacia ellos y ha estado hostigando a varios de ellos en algún momento, como vigilancia constante de sus domicilios, estos llamados, nosotros le decimos periodicazos, ¿no? Que un día te despiertes y hay un artículo en el periódico sobre los anarquistas, ¿no? Y señalan a compañeros que como si fuesen terroristas, y su trabajo esencial, pues es, por ejemplo, la Cruz, es dar soporte a la libertad de los compañeros, otros en el tema de comunicación, y claro, si estamos dando cara al Estado, pues sí somos peligrosos, pero en realidad no hay nada oscuro como ellos lo manejan aparte de nuestro trabajo político que tenemos, ¿no? Que es organizarnos, somos públicos, hacemos trabajo social y no estamos escondiendo absolutamente nada, pero el Estado maneja esta parte como si nosotros estuviéramos, qué sé yo, organizando terrorismo, no sé. Y bueno, ha habido esta etapa constante de desprestigio, de acoso. Algunos compañeros han ido a sus domicilios, a la policía se mete, catea la casa, espanta a las familias, o intervienen los teléfonos, etc. Y otra, pues, es la detención, la constante, la búsqueda de las detenciones de los compañeros, por cualquier motivo, ¿no? Y una característica que se tiene también es que las detenciones no, muchas veces no trascienden, solo es que te mantienen un poco como paralizado, buscan paralizar a las personas, porque te dicen, bueno, si tú ya tienes un proceso jurídico abierto, si haces algo te pueden volver a detener, entonces ya no te van a otorgar tu libertad, entonces de alguna manera buscan paralizar, aunque no les dan seguimiento tampoco a los procesos jurídicos, pero de alguna manera buscan, ¿no? Como ahí mantener a las personas, aunque no lo logran, porque pues la mayoría de los compañeros, pues esto no les representa más que a veces más coraje y más ganas de luchar que otra cosa, ¿no? Entonces, pues bueno, eso, y a nuestros compañeros que han sido detenidos, y que han sido, bueno, cabe mencionar que las últimas detenciones, digamos desde el arribo de Enrique Peña Nieto al poder como presidente de la República, han ascendido a, qué sé yo, 300, 400 detenciones ilegales, constantes, violaciones de derechos humanos. Digo, no quiero como recargar esto en el tema solo como jurídico legal, pero hablando en términos jurídicos legales, ha habido violaciones constantes de derechos humanos. En los procesos jurídicos no se tiene ningún respeto, todos son montajes, es evidente los montajes que se realizan, no hay pruebas, no hay nada, pero pues el sistema jurídico o la ley en México pues no existe, es totalmente nula. Lo vemos, el ejemplo más claro a nivel mundial pues son los 43 desaparecidos, y que yo creo que con ese ejemplo se dice claramente que en México no hay justicia, no hay legalidad, no hay una verdadera investigación, los jueces son corruptos, los policías son corruptos, y que lo único que nos queda muy claro es que en México lo único que puede darte justicia es el dinero, y pues nosotros no tenemos dinero, entonces no tenemos justicia, ¿no? Y bueno, pues ahora están, como les comentábamos, cuatro compañeros anarquistas, bueno, tres compañeros anarquistas, un compañero con tendencias libertarias, que es Abraham Cortés. Pues en el estado de Oaxaca tenemos a nuestro compañero Miguel Ángel Peralta Betanzos. Él está recluido en el penal de Cuicatlán, en el estado de Oaxaca. Él pertenece a la comunidad de los Ochitlán de Magón, que es la comunidad que viene nace Ricardo Flores Magón, bueno, sus hermanos, Ricardo Flores Magón, Enrique y Jesús. Y digamos, es una comunidad que tiene por historia una historia anarquista de lucha importante. Y pues ese legado lo asume pues Miguel Betanzos, ¿no? Y lo que hace pues es querer pues seguir luchando por sus usos y costumbres, por pues porque no se despoje de los recursos naturales a su comunidad, etcétera. Y pues en México el tema de los partidos políticos es muy complicado. Hay partidos políticos con historia criminal muy fuerte, como el PRI. Y el PRI es uno de los partidos políticos que está dentro de los Ochitlán. Entonces vuelve muy, muy tenso el tema de la comunidad, y está como dos partes, la parte que está con los partidos políticos y la parte que está por la autonomía. Y bueno, pues evidentemente quien tiene este poder gubernamental, pues es la parte de partidos políticos, ¿no? Entonces ha venido un ataque muy fuerte contra quienes buscan la autonomía, y entre ellos pues está Miguel Ángel Betanzos, bueno, Peralta Betanzos. Primero fue detenido su padre, afortunadamente obtuvo su libertad. Después detuvieron a 11 compañeros más de la Asamblea Comunitaria. Y al final detienen a Miguel. A Miguel lo detienen en la Ciudad de México. Ellos tienen su familia tiene un pequeño negocio en la Ciudad de México. Y estando un día en su negocio, llega la policía, lo saca por la fuerza de su negocio, sin ninguna orden de aprehensión, sin ningún informe. Lo desaparecen por bastantes horas, no, nadie sabe dónde se encuentra, el carro que se lo lleva es un carro sin placas, no hay cómo identificarlo, no se dan informe del compañero hasta tiempo más tarde, es trasladado al estado de Oaxaca y le dan el delito de homicidio calificado. De un delito que, pues, de un homicidio que se realiza en el Ochitlán, pero ni siquiera se encontraba él, ¿no? Entonces, como decíamos, son montajes que, por más que tú compruebes que ni siquiera estabas ahí, el Estado dice, sí, ahí estabas. Y tú dices, no, pero mira, te estoy. No, ahí estabas, punto, no hay más. A él lo detienen el 30 de abril del 2015 y hace un par de días logró tener su primera audiencia formal, que es como su presentación de pruebas, formal entre comillas, porque los policías no se están presentando, cancelan las audiencias. Entonces, a más de un año de su detención, no ha sido sentenciado, no ha habido casi ningún movimiento jurídico. Él nos preocupa porque vive se encuentra en un penal que es un nuevo modelo que tiene México, que es un modelo único de cárceles, digamos que quieren generalizar a todas las cárceles con este modelo, que es un modelo retomado de los Estados Unidos, que es el típico modelo donde los presos están uniformados, donde tienen poco contacto con carceleros, porque pues todo es de manera electrónica, no se le permiten visitas, no se le permiten lecturas, casi no puede salir al patio, no se le permiten cartas, es muy complicado que alguien que no sea su familia lo pueda visitar. Y pues esto hace que cada vez se encrudezca más el aislamiento que un compañero puede tener. Y pues nosotros decimos, en el caso de Miguel, su delito pues es la autonomía y la organización social, ese es su delito. Nosotros decimos, nuestra frase que decimos, nuestros compañeros no son ni inocentes ni culpables, porque tampoco queremos estar diciendo nuestros compañeros son inocentes, ¿no? Sus compañeros son luchadores sociales, son anarquistas, y claro que están luchando por una sociedad distinta. Entonces, claro que los vuelve delincuentes ante un sistema jurídico legal, ¿no? Lo que son inocentes son de los delitos que les están imputando, pero no son inocentes jurídicamente, porque sí están luchando contra el Estado, ¿no? Entonces, para nosotros no queremos entrar como en este tema, pero bueno, por lo que le acusan a él, no es existente. Por ser luchador social, sí lo es. Entonces, pues él es Miguel Ángel Peralta Betanzos. Después también tenemos a nuestro compañero Fernando Bárcenas Castillo. Él es un joven de 22 años de edad. Él fue detenido el 13 de diciembre del 2013. Cuando en la Ciudad de México hay un transporte público que se llama Metro, es como el transporte más usado públicamente porque es relativamente más barato, etc. Y cuando entra Miguel Ángel Mancera a la Ciudad de México, una de sus promesas fue no elevar el precio del metro. Entra y lo eleva, ¿no? Entonces se empiezan a hacer actividades políticas para pues denunciar que los políticos siguen mintiendo, que a mucha gente le podría parecer ridículo el precio del metro, pero para un trabajador un obrero que gana 75 pesos a la semana, digo al día, sí le representa bastante pagar el metro, ¿no? Entonces, en la primera movilización que se hace, que es el 13 de diciembre, se quema el árbol de la Coca-Cola como actividad, bueno, no como actividad política, se quema el árbol de la Coca-Cola y detienen a Fernando junto con otros dos jóvenes. Fernando ya era mayor de edad, tenía 18 años, y los otros jóvenes tenían 17 años. Entonces a ellos los mandan a tutelares de menores y a Fernando lo mandan como pues a una institución para adultos. A los jóvenes los liberan porque son menores de edad, bajo una sanción, tienen que ir un año para tener como un proceso psicológico para readaptarse, etcétera, ¿no? Con la firma y permiso de sus padres, y a Fernando lo procesan. A Fernando le ponen ataques a la paz pública y en modalidad de pandillerismo, de asociación delictuosa. ¿Por qué? Porque lo detienen con dos jóvenes más. Y lo sentencian, su sentencia más alta es por asociación delictuosa, no por ataques. Y ahorita, bueno, explicamos por qué es importante mencionar esto. Y nuestro compañero, pues, es fundador de un periódico que se distribuye en el mismo penal, en el reclusorio preventivo varonil norte, que es donde él se encuentra, en la Ciudad de México. Pero también se distribuye en otros penales, como pues en los Estados Unidos han venido algunos ejemplares, en Grecia con los compañeros anarquistas en Grecia también han llegado, en Italia, en Francia, el periódico pues ha sido traducido en los diferentes idiomas para que también pues los compañeros puedan leerlo. Y también es parte de un colectivo que se genera a través de el trabajo político y de conciencia política que Fernando está haciendo en las cárceles, bueno, en el reclusorio. Se crea un colectivo que se llama Colectivo Cimarrón. Le ponen cimarrón porque cimarrón es un animal que estaba en la domesticación y después regresa a su estado de salvajismo, ¿no? Que entonces ellos pues de alguna manera se reconocen con este nombre y le ponen cimarrón al colectivo. El colectivo varía, a veces hay 7 compañeros, 12 compañeros, 15, a veces son menos. Y bueno, esto ha sido del esfuerzo constante de Fernando por organizarse dentro del reclusorio, ¿no? Eso es importante mencionarlo. Es fundador del periódico El Canero. Y da también talleres de creación literaria, de cineclub, de círculos de estudio, de anarquismo, por supuesto. Y también, entre los trabajos que hace el colectivo Cimarrón es tener una banda de punk allá adentro, que es Comando Cimarrón. Y Fernando es guitarrista de ese grupo, escribe algunas letras. Y bueno, Fernando ha estado en constante ataque, no ataque, en constante lucha y sí ataque, digamos, al sistema carcelario, ¿no? Ha hecho todo el tiempo ha hecho denuncias constantes de cómo se vive la situación en los reclusorios. Digamos, no hay salud. Los presos pueden morir por enfermedades muy simples como una diarrea, como una fiebre que se puede curar con mucha facilidad. Pues no, un preso puede morir por eso. No hay una educación real. En el reclusorio que Fernando está, es un reclusorio con característica de readaptación social y pues los presos no se readaptan. Los presos viven en una constante violencia, es un sistema muy, muy violento, como casi todas las cárceles en el mundo, y pues pierden cada vez un poco la esperanza de readaptarse a la sociedad, y cada vez aprenden a ser más violentos, pero no por ellos, sino por la sociedad, la pequeña sociedad carcelaria en la que se desarrollan. Siempre los están humillando, siempre los están sobajando. El hacinamiento es muy fuerte, digamos, en las cárceles. Una celda está construida o pensada para 5 o 6 presos, depende del tamaño de la cárcel, pero pueden dormir 20 presos. Los más jóvenes muchas veces duermen parados, amarrándose de las rejas, de los tubos de las rejas, porque no hay espacio donde dormir. Entonces, imagínense un joven, por más fuerte que esté, no, su estado de salud va en decremento de manera muy rápida, ¿no? Muchos de ellos tienen que dormir encima de las letrinas, que es donde defecan y orinan, porque no hay espacio. Son muy sucias las cárceles, están constantemente expuestos a infecciones de la piel por ratas, por animales, cucarachas. Ahí a veces les dan infecciones en la piel muy fuertes. Ahora no recuerdo el nombre. Es una bacteria que se les mete en la piel y que puede generar como gangrena en alguna parte del cuerpo del preso. Y pues el sistema de salud es muy complicado en la cárcel. Para una pastilla para la fiebre pueden estar todo el día en servicio médico esperando entrar con el médico y no los pueden atender, ¿no? O sea, pueden estar ahí y no los atienden. En el colectivo, por ejemplo, ya salió el compañero, afortunadamente, pero tuvimos un compañero que estaba muy mal de la muela, y todos sabemos que un dolor de muela es de los más fuertes que puedas tener. Y no le hacía nada porque no tenían el material necesario. Entonces, pues preguntamos qué se necesitaba para que lo atendieran. Entonces, si lo que falta es el material, pues nosotros les llevamos el material. Entonces, tuvimos que comprar el material por fuera, llevárselo al servicio médico para que el servicio médico pudiera atender a nuestro compañero. Entonces, como ese tipo de cosas. Nosotros, porque venimos de una plataforma de solidaridad, tenemos la capacidad de poder, no sé, conseguir herramientas o cosas de alto costo, pero porque pues somos una red solidaria. Pero hay familias que vienen de muy bajos recursos que no podrían comprar ciertas cosas que los médicos piden. Luego, eso es por dar un ejemplo de la salud. La alimentación es muy mala, la comida puede estar en estado de putrefacción. Por ejemplo, la carne casi siempre les hace daño. Ellos dicen una comida que le dicen huevo radioactivo, porque si tú preparas un huevo, pues el huevo tiene un color blanco, amarillito, pues este huevo tiene color verde. O sea, imagínate cómo es, o sea, que, no sé, por eso ellos le dicen huevo radioactivo, y ellos pues evidentemente no lo consumen. Entonces, otra de las cosas que esta red de soporte solidario da es intentar, bajo, claro, por supuesto, si se cuenta con los recursos económicos, es llevarles alimentos que ellos puedan preparar allá adentro, para que no necesariamente tengan que bajar a consumir la comida que el penal les da. A veces no lo logramos y tienen que consumir esos alimentos, pero procuramos que no pase eso. Y también está pues el tráfico de trabajo, ¿no? La explotación laboral. Por eso es cuando los presos se pusieron en huelga aquí en los penales en Estados Unidos, los compañeros inmediatamente dijeron, claro, tenemos que solidarizarnos o vincularnos con ellos, porque pues ellos también son explotados. Por ejemplo, en el estado de Oaxaca, donde está Miguel Ángel Peralta, un balón de fútbol, por hacerlo, coserlo, y no sé, vendérselo, no sé, a una empresa como Nike o no sé cuál empresa, y que son muy caros en tiendas, a ellos les pagan 3-4 pesos mexicanos por balón, como 10-15 centavos, por un balón, por coser un balón, ¿no? Entonces, pues si eres rápido, puedes hacer 2 balones al día. Si eres lento, puedes hacer 1 balón al día, ¿no? Entonces, tener 3-4 pesos es como muy, muy fuerte. Y también está la explotación sexual, que eso es mucho más fuerte con las cárceles de mujeres. Nosotros no hacemos trabajo con cárceles de mujeres porque no tenemos un vínculo directo con una compañera que esté en un penal. Porque si estuviera alguna compañera, evidentemente también ahí tendríamos incidencia, porque nosotros no entramos de manera institucional, entramos como familiares, porque no vamos, yo no voy a pedir permiso a la institución para que me dejen hacer el taller, y no porque no me la den, sino porque no quiero, porque quiero hacerlo todo de manera autónoma y autogestiva. Entonces eso también nos reduce las posibilidades a veces de poder entrar a otros penales, pero no queremos fortalecer a la autoridad y que la autoridad diga, mira, yo les di permiso de pasar, no, nada, no queremos nada con el Estado. Entonces, pues, pero sabemos de la explotación de compañeras porque, pues, se sabe, en México se sabe, pero tampoco se hace nada, ¿no? Eso está por un lado, acompañada a la corrupción, que bueno, pues también a los familiares, quienes entramos a ver a los presos, te cobran. Tú podrías pensar que es poco, ¿no? Como 5 pesos, pero tienes que, digamos, un ejemplo. Tú entras, presentas tus credenciales, y si un custodio ve que tu credencial tiene algo que él considera que está mal, te dice, no, no puedes pasar. Y el no puedes pasar significa que tienes que darle 5 pesos. Bueno, tienes de 2, pelearte con él, o darle los 5 pesos y pasar. Casi todos pagan porque no quieren retrasar. O sea, es más, para nosotros es más importante la visita a nuestros familiares que pelear con un custodio o con un policía, ¿no? Entonces pagas. Luego pasas a la revisión de la ropa. Las mujeres no podemos tener varillas en el brasier, usar ciertos colores de ropa. Y si también te dicen que no puedes pasar porque ellas dicen que no, que el color no es el que es, qué sé yo, vuelves a pagar. Y así pasas por una serie de lugares donde todo el tiempo tienes que pagar. Por la comida no pueden pasar muchos productos de alimentos, entonces no te dejan pasarlos, entonces tienes que pagar y bueno, es una corrupción constante. Entonces, digamos, si entran 1,000 familiares a la visita, si te están cobrando 5 pesos varias veces, hablamos de una suma de dinero importante que le entra a las autoridades. Entonces la corrupción para ellos es importante, estar como constantemente pidiéndole dinero a los familiares. Entonces un familiar puede gastarse mucho dinero en una sola visita. Entonces se vuelve mucho más complicada la entrada de un familiar a ver a tu preso. Y este tipo de cosas y más cosas Fernando las ha denunciado a través de comunicados, pero también a través de huelgas de hambre. Fernando ha hecho 4 huelgas de hambre, una de 12 días, una de 25 días, una de 56 días y una de 14 días. Y esto ha hecho que su estado de salud esté en riesgo, ¿no? La última fue pues nuevamente para denunciar pues todo el sistema carcelario, pero también en solidaridad con los presos en Estados Unidos. Y tuvo que dejar la huelga, bueno, todos los compañeros dejaron la huelga porque también la asumió Abraham Cortés y Fernando Sotelo, pero la dejaron principalmente porque si Fernando Bárcenas no dejaba la huelga, pues iba a tener complicaciones muy severas en el páncreas, en el hígado. Ya tiene algunas complicaciones como en el estómago, también me parece que en el riñón, está muy bajo de peso, no ha alcanzado a subir peso, entonces digamos tenemos que cuidar también pues esta parte, ¿no? Él es Fernando Bárcenas, tenemos también a Fernando, los dos se llaman Fernando, el otro es Fernando Sotelo Zambrano. Él lo detienen el 5 de noviembre del 2014 en el marco de las actividades en solidaridad con Ayotzinapa, de los 43 desaparecidos. y sin pruebas y nada, pues es nuestro compañero es sentenciado a 33 años de prisión. Ahí es porque su única prueba es porque un policía lo vio. Pero en la primera declaración dice, creo que sí, lo reconozco. La segunda dice, bueno, creo que sí más lo reconozco. Y la tercera dice, sí fue él. Pero en realidad estamos partiendo de la declaración de alguien que ni siquiera está seguro de haberlo visto, ¿no? Entonces, bueno, detienen a nuestro compañero, 33 años y 5 meses de prisión. Una multa de 519.815 pesos, que representan $25,000, más o menos. Y la recuperación del daño, que son 9 millones de pesos mexicanos, que más o menos son $400,000. O sea, una cifra que jamás podríamos pagar. Pero aunado a esto, bueno, no se quedan ahí. El gobierno del Distrito Federal... ¿Por qué esta multa? Porque se quema un transporte, un camión de otro transporte de la Ciudad de México que se llama Metrobús, que es un transporte, entre comillas, público, que en realidad está concesionado a una empresa privada. Ni siquiera es que vaya para los gastos de la Ciudad de México, sino va para una empresa privada. Queman el camión. Se quema el camión y detienen al compañero, y la multa y todo es por el daño que se ocasionó del Metrobús. Y el gobierno de la Ciudad de México, junto con las empresas dueñas del Metrobús, dice no, es una sentencia muy baja, y apelan al Ministerio Público y quieren que les den una sentencia más alta a Fernando Sotelo. Entonces, ahorita está este proceso de la nueva apelación que hace el Ministerio Público, y nosotros vemos que, bueno, es parte de esta política que desde el principio hablábamos de encrudecer la realidad de los anarquistas que están luchando. Fernando Sotelo es parte de la otra campaña, que es un movimiento zapatista en México, y también es parte de un colectivo que se llama Olin Mestli, que pertenece a... es un colectivo estudiantil también de una escuela de la UNAM, y pues han hecho trabajo constante, han estado participando con el zapatismo, han participado en el Auditorio Che Guevara, y el compañero pues es un compañero activo políticamente y que, bueno, es joven. Eso también es importante decir, hay un ataque constante a la juventud, ¿no? Y pues es el caso de él. El otro caso es Abraham Cortés Ávila, es un joven de la ciudad de Oaxaca que es detenido el 2 de octubre del 2013 en la Ciudad de México en una marcha conmemorativa que se hace por una masacre a los estudiantes el 2 de octubre, y fue una masacre de miles de estudiantes en la Ciudad de México, y que pues cada año se marcha en conmemoración, reivindicando pues las luchas estudiantiles en la ciudad. Y en esta ocasión pues Abraham no pensaba asistir a la marcha, él es artesano, y él fue a comprar cosas al centro de la Ciudad de México para su artesanía, vio la marcha y dijo, ay, pues claro, me voy a unir a la movilización, a la marcha, porque pues es importante. Se metió a la marcha, marchó con pues todos los compañeros, y en algún momento la policía ataca la movilización. Cuando la policía viene hacia Abraham lo primero que hace es agarrar una botella de plástico de agua y como instintivamente se la avienta al policía y se echa a correr. Entonces la prueba por que acusan a Abraham es una imagen editada por Televisa, que es una empresa de comunicación masiva en la Ciudad de México. Es Abraham aventando la botella de agua, hacen un corte y el siguiente corte es una molotov llegando a un policía y prendiendo al policía. Aunque es evidente que lo que Abraham está aventando es una botella de agua. Y el siguiente corte es una molotov quemando a un policía. Y esa es su prueba. y por eso es sentenciado a 6 años. Primero fue sentenciado a, no recuerdo ahora bien el número, pero es más de 12 años de cárcel, pero después de una apelación le reducen la sentencia y ahora tiene también un poquito más de 6 años de prisión por intento de homicidio, porque intentó matar a un policía, cosa que no es cierto. Y pues está nuestro compañero, también es parte del colectivo Cimarrón. Él pues es artesano, él da talleres de artesanía, talleres de dibujo, hace deporte, le gusta el box y hace box allá adentro en el reclusorio también. Y bueno, pues estos son nuestros compas que están actualmente presos, anarquistas, detenidos en la Ciudad de México y en el estado de Oaxaca. Y bueno, pues comentábamos un poco que en México hay más de 500 presos políticos. No se sabe muchas veces los nombres, se sabe más o menos quiénes están, pero todos tienen que ver por garantizar la vida, digamos, defendiendo sus recursos naturales, defendiendo su derecho al trabajo, defendiendo la educación, defendiendo la seguridad autónoma, defendiendo a sus pueblos, defendiendo la autonomía, etcétera. Pero todos están por básicamente por la sobrevivencia de la vida, una vida digna, una vida de lucha, una vida importante. Y pues nosotros nos hacemos cargo, claro que por supuesto reivindicamos la libertad de todos nuestros compañeros, somos abolicionistas de las cárceles, pero nuestro trabajo está enfocado a los anarquistas, por eso es que hablamos de ellos y no de otros compas, no porque no sean importantes, sino porque nuestro trabajo está con las cárceles, con nuestros compañeros anarquistas, como anarquistas que somos.
Gracias, Sofi. Y como dijiste, el colectivo Cimarrón tiene un grupo de punk adentro del Reclusorio Norte. Y ahora vamos a tomar un receso musical y escuchar unas de sus rolas, que se llama Enajenación.
Sí, mis compas, todos los colectivos, obreros, campesinos. Esta canción está dedicada para todos ustedes.
A los compas de la Ocupa, che. A los compas de la Biblioteca Social Reconstruir. A los compas de la Cruz Negra Anarquista.
A los compas de la Unidad Anarcopunk, que no se olvidaron de mi cumpleaños. Chido por esos cabrones, chido por la Sofi. Esta canción es un regalito nada más. Nosotros se la robamos al cagada de perro. Desde aquí, desde este sitio.
Niños de la calle.
Okay, no. compañero. ¡Aviéntale! El comando Cimarrón desde este sitio, de este sitio de resistencia. Nosotros estamos con ustedes, compañeros. ¡No venzáis! ¡Para el capitalista de mierda!
¿Puedes platicar un poquito más sobre Cimarrón y qué hace, de qué forma tiene allá adentro y cómo lo hacen?
Ok, pues mira, Cimarrón, como te decía, es un colectivo de presos, hombres, porque están en un reclusorio de hombres. Ellos, pues, Fernando, como un poco siguiendo esta lógica de hacer trabajo social en las cárceles. Mira, algo que tiene Fernando, que a mí me gusta mucho, es que Fernando no siente la cárcel como que es pesada, ¿no? Como que dice, a ver, nosotros como anarquistas podemos hacer trabajo en la sociedad, cualquier sociedad que nos toque estar. A mí me tocó la carcelaria y aquí voy a hacer trabajo político, ¿no? Entonces la cárcel no la ve como algo pesado, la ve como una oportunidad a hacer trabajo político anarquista en las cárceles. Entonces, partiendo de esa lógica, Fernando ha hecho muy buenos vínculos con muchos presos y empezó a trabajar con algunos que fueron los primeros que empezaron a hacer las primeras huelgas, y que primero se conforma la CIPRE, que es la Coordinadora Informal de Presos en Resistencia, que gracias a esa coordinadora logró liberarse algunos presos sociales comunes, como se les dice mal dicho, se les dice de esa manera. Nosotros decimos todos son presos políticos, pero bueno, ellos, algunos logran obtener su libertad gracias a la presión de CIPRE. Después pasa esta etapa, se disuelve CIPRE y Fernando, bueno, con la salida de algunos compañeros, Fernando continúa haciendo el trabajo de conciencia social y vuelve a encontrar nuevos compañeros y conforman el colectivo Cimarrón. El colectivo Cimarrón tiene la característica más cultural que política. Bueno, aunado la cultura y la política, pero su característica es más cultural. Digamos, su trabajo vinculativo con la población carcelaria tiene que ver con talleres, como suavizando un poco esto pesado que de repente tiende a ser la política, ¿no? Entonces ellos encuentran el vehículo de concientización con la parte cultural. Entonces, bueno, dicen ellos, la institución tiene sus talleres, su cultura, todo. Y vienen profesores del exterior a darnos los talleres. Y ellos dicen, pero si nosotros sabemos hacer cosas, porque nosotros no somos los talleristas. Y sí, entonces sacan su como horarios de talleres y uno dice, a ver, yo sé hacer tatuajes, voy a dar mi taller de tatuajes. Luego dice otro, yo sé hacer dibujo, un compañero, si no es Raful, es pinta en óleo, entonces dice, yo puedo dar un taller de pintura en óleo, yo sé dibujar, da un taller de dibujo. Fernando da, como ya comentábamos, el de creación literaria, círculos de estudios, y cineclub. Abraham da el de artesanías, otro compa que se llama Ramón da de yoga, Gerardo Ramírez, él da el de tatuajes y pintura, también es un artista, pinta, bueno, antiartistas, y está, y bueno, así, varios de ellos dan diferentes talleres. Yo doy el de creación literaria en población, y ahorita estamos intentando también hacer dos proyectos que tenemos en puerta, que son hacer promotores de salud, digamos que los presos tengan esta capacidad de poder revisar a los otros presos y determinar o ayudar como a enfermedades muy simples como gripas, gastritis, dolor de cabeza, y a través de acupuntura y medicina natural como tinturas. Entonces lo que hacemos es una cosa muy sencilla. Alguien me capacita y yo capacito a ellos, que es como la manera más sencilla que tenemos. Y también ellos estudian otras cosas y así. Entonces la cosa es esa, como tener su promotoría de salud. Y si alguien de los presos tiene una enfermedad como más especializada, hay un cuerpo de médicos solidarios afuera que dan soporte, ¿no? Que son compañeros que también pertenecen, por ejemplo, a la otra campaña, que también estuvieron presos en el caso de Atenco en el 2006. Hay médicos generales, hay médicos especialistas, nutriólogas, psicólogas, y todos son compañeros que están en el movimiento social. Entonces, bueno, esto nos garantiza que sí los van a atender de manera adecuada. Cuando son casos muy específicos, como el compañero que no le querían atender la muela, entonces ellos podrían atender estos casos. O cuando Fernando, después de la última huelga, fue trasladado de un penal a otro, y en el inter los custodios lo golpearon y le rompieron el maxilar inferior izquierdo. Estuvo como 8 meses mal del maxilar, y hasta que, bueno, con presión política, se logró hacer que nuestro compañero dentista entrara a verlo. No quisieron prestar ningún material, así que tuvimos que meter todo el material para poder hacer un mini consultorio adentro del penal para que a Fernando se le pudiera atender. Entonces, bueno, está este cuerpo solidario de compañeros. También hay otros compañeros especialistas en quiropráctica, acupuntura, que también ayudan y dan este soporte. Esa es una. La otra es el tema de comunicación, que ya van a incursionar en el tema de radio comunitaria, como grabando podcast. Y pues estamos haciendo como los talleres de locución, talleres de escaleta, talleres... Entonces ellos ya empiezan a escribir sus guiones de radio, deciden los temas que quieren, de qué quieren hablar, y pronto va a salir un programa de radio. Pronto lo van a poder escuchar, bueno, en español, claro, ¿no? Pero me gusta mucho porque trabajamos mucho la reapropiación del lenguaje. Ellos tienen un lenguaje en la cárcel, y nosotros decimos, ustedes no tienen que intentar hablar de otra forma, hablen con su propio lenguaje carcelario. Entonces, eso es uno de los temas que se tiene, digo, de los trabajos que se tiene, y está, y también se tiene otra, se tiene el proyecto de la biblioteca anarquista, que se llama José Tarrío. José Tarrío fue un preso que estuvo en cárceles FIES en España, un preso, se le conoce como un preso fuguista, siempre buscó fugarse de las cárceles, entonces estaba entre los 5 presos más peligrosos de España, ¿no? Él muere de VIH en condiciones muy malas, y su mamá lo dice, Pastora González lo dice, mi hijo muere de cárcel, no muere de SIDA, muere de cárcel. por las condiciones de la propia cárcel, ¿no? Entonces los compañeros reconocen como mucho el esfuerzo de José Tarrío y le ponen en honor a nuestro compañero José Tarrío a la biblioteca. La biblioteca también es pública, puede entrar cualquier preso. Hay lectura anarquista en su mayoría, pero también hay otro tipo de lectura. Está el otro de los trabajos, es la banda de punk, Comando Cimarrón. Que bueno, pues unos escriben la letra, otros componen la música, otros tocan el bajo, la guitarra, y la batería. Y bueno, así ya escucharán las canciones de Comando Cimarrón. Están los talleres y está un folleto que se saca, un fanzine que se saca, que se llama Salvaje y Criminal. La portada del folleto la hace en dibujo Fernando Bárcenas, y cada uno de los compañeros, en una sesión de un día por semana, un jueves por cada semana, durante aproximadamente 6 meses, se logra hacer este trabajo. La edición es por parte de la Cruz Negra Anarquista. Ellos hacen el diseño e imprimen y hacen el esfuerzo de poder sacar la compilación. Y la revisión es por parte de otra compañera que se llama Luna y otro compañero que se llama Belarmino Fernández, y por mí. Un poco hacemos la revisión, pero no es como una revisión de estilo estricta. Más bien es una propuesta que nosotros hacemos una propuesta de estilo a ellos, y ellos tienen que sentirse muy cómodos con la revisión de estilo que nosotros les proponemos. En ocasiones nos dicen, no, a mí me gusta mi texto como se queda. A veces aceptan la revisión porque no queremos entrar como en esta lógica de tiene que quedar con un estilo perfecto de escritura. Nosotros decimos, no, no nos interesa el estilo, nos interesa lo que los compañeros escriben. Y aquí hacemos estos talleres un poco... El taller tiene la intención de pasar por el individuo, crear memoria, y esta memoria nos permita crear colectividades. Y ha sido un taller muy bueno para ellos, porque al principio pues ellos decían, no, yo no sé escribir, como siempre pensando que la escritura es para el profesional, para los escritores profesionales. Y nosotros decimos, no es cierto, todos podemos escribir. Hicimos algunos ejercicios muy simples de para que se soltaran para escribir, y se dieron cuenta que ellos podían escribir muy fácil. Y a ellos les gusta mucho porque dice que les crea catarsis emocional. Y a veces, mira, hay un ejemplo que yo nunca voy a olvidar. Un día estábamos en el taller y ellos tienen que firmar una lista 3 veces al día para que el custodio, el policía, esté seguro que no se han fugado, ¿no? Entonces tienen que pasar una lista durante el día. Y hay una lista que es como a las 3 de la tarde, entonces es más o menos el horario del taller. Entonces ellos tienen que salirse del taller, ir a pasar la lista con el policía y luego regresan. Entonces en esta historia uno de ellos estaba escribiendo, pero así, súper concentrado, y otro preso le dice, oye, ¿vamos a ir a firmar la lista? Y él volteó y le dijo, ¿qué? Le dijo, sí, vamos a ir a firmar la lista, ¿vas o te quedas? Y le dice él, volteó así hacia alrededor y dijo, ¡ah!, estoy en la cárcel. Y como que volteó a verme y me dijo, Sofi, yo me fui de la cárcel, ¿no? Y entonces para mí fue como súper fuerte, porque la escritura les ayuda en algún momento a salir de la cárcel. No se dan cuenta que están en la cárcel. Otra cosa que es importante mencionar es que ellos viven en una sociedad de hombres. Y la sociedad es una sociedad patriarcal que no les permite sentirse tristes. Ellos siempre tienen que ser fuertes, siempre tienen que ser machos, siempre tienen que estar bien. Nunca deben de estar tristes, ¿no? Porque eso representa debilidad. Y en el taller se han permitido decir, me siento muy mal. Y se han permitido llorar, que para mucha gente podría ser una acción muy sencilla. Para ellos no es una acción sencilla. Y cuando leen sus textos y se les corta la voz y lloran, es como súper gratificante para ellos, porque salen. Y esa es la catarsis que les permite entenderse como individuos, ¿no? Y que eso permite crear colectividades, ¿no? Entonces son estos trabajos que son muy sencillos, pero que en verdad tienen un impacto social para ellos, no para nadie más, para ellos, ¿no? Eso es Salvaje y Criminal, también está en español. Pues todo viene en español. Y quiero como leerles algo muy chiquito que ellos sacan, ¿no? Les voy a leer algo de Hark, que es un ejercicio que hicimos. Dijimos, bueno, si Cimarrón es un animal, cualquier animal que regresa al estado salvaje, hicimos un ejercicio que le dijimos, bueno, a ver, cada uno, ¿qué animal, con qué animal se identifica? Entonces, a partir del animal que te identifiques, entonces vamos a hacer una escritura sobre eso. Y Har se identifica con el colibrí. Bueno, dice, en el proyecto Cimarrón somos todos, la pintura, la música, la muerte. Nuestra imaginación es nuestra mayor cualidad. En el comando Proyecto Cimarrón, yo soy un colibrí que aletea mucho, mucho. Su corazón se incendia, como también se incendia mi corazón. Volar es mi cualidad. Pies para que los quieres si tengo alas para volar, decía Frida Kahlo. Ese colibrí que aletea en tu corazón te muestra la sonrisa de fuego. Que tu corazón arda, arda mucho como el aleteo del increíble colibrí. Yo soy el colibrí que te saluda con el corazón incendiario. A cada día, a cada aleteo, a la izquierda y a la siniestra, al frío, al verano, a la luna y al sol, a todas nuestras estrellas, yo soy el colibrí que aletea colores en sus alas, el colibrí a la siniestra de la conciencia. Entonces, aquí nos damos cuenta que es un trabajo hasta poético, no es un trabajo como tan sencillo. En el programa de radio, que van a escuchar, espero muy pronto, es bien interesante porque ellos hacen el uso de los sonidos de la historia sonora muy bien, ¿no? Usan sonidos de voces, de cosas que a uno como radio escucha le permite decir, entender más cómo se vive la cárcel, ¿no? Como que es, estos son los sonidos, ¿no? Les va a gustar mucho cuando lo escuchen. Y bueno, este es Salvaje Criminal. Esta es la antología de la crónica carcelaria. Son aproximadamente 43 textos que salieron. Yo estoy muy orgullosa de este trabajo porque no porque yo haya estado ahí pues un poco impulsando este proyecto, sino por lo que para lo que ellos les representan, ¿no? Después de esto como que los veo más humanos, menos con cargas sociales de delitos, que claro son una pinche idea judio-cristiana del Estado pensar que ellos viven mal porque se lo merecen, ¿no? No, claro, no, ahora son compañeros que empiezan a dignificarse, sonríen más, su cuerpo ya no está tan como agachado, ya se ven como más rectos, ¿no? Como ciertas facciones en ellos han cambiado, y esto es, para mí es muy importante. Bueno, está eso, está El Canero, que lo han asumido nuevamente todos, que es el periódico que les comentábamos, que es un periódico político, ese sí tiene como la característica más política, de denuncia. Pueden escribir, cualquier preso puede escribir con su nombre o de manera anónima denunciando el sistema carcelario o su caso. Otros presos políticos han escrito, otros presos anarquistas han escrito. Y pues estos son como los trabajos que actualmente el colectivo Cimarrón hace y que pues es muy interesante porque se han ganado el espacio de manera, no es un espacio que auspicie la autoridad, es un espacio que ellos han hecho autónomamente, o sea, digamos la biblioteca todo lo tienen de manera autónoma, pero también es muy respaldado por la comunidad, ¿no? Una vez ahí los invitaron a tocar en el penal y ellos quisieron asistir a este evento que se hizo como un evento musical. Y me gustó mucho porque llegó muchos presos que ya les pedían sus canciones, ¿no? Que ya sus canciones ya las empiezan a conocer en el reclusorio. Y volteé y dije, ¡ay, qué bonito! Que ya no son como su proyecto de ellos, sino ya muchos presos ya los empiezan a conocer. y nos empiezan a conocer a todos, ¿no? Yo me siento muy segura con ellos, porque como siempre hay una idea de que entras a una cárcel y que puede ser peligroso y que no es cierto. O sea, son, sí que claro que hay muchos presos que la cárcel impone, a cualquier persona que vaya impone. Pero yo puedo decir que en los lugares donde me siento más segura, más que en confianza, son con ellos, que sé que no se van a atrever a hacer, otro preso no se va a atrever a hacerme nada, porque pues están todos mis compañeros que me cuidan, que y que nos cuidamos, ¿no? Y que han aprendido a ver a las mujeres no como pues como machos, como una tradición mexicana machista, sino nos están viendo como compañeras anarquistas, con, no me gusta la palabra respeto, pero de alguna manera con respeto, ¿no? Porque no es que me respeten, sino es que se identifican conmigo como compañera, ¿no? Entonces, ese más o menos es el trabajo del colectivo. Y bueno, el colectivo pues nace a partir del esfuerzo que Fernando Bárcenas ha hecho, ¿no? De conciencia, de trabajo constante, este trabajo hormiga, ¿no? Y que hoy, el día de hoy, recibimos una muy mala noticia, que es que su último recurso jurídico que tenía Fernando era el amparo jurídico. A él le dan la sentencia y uno le pide al juez ampararlo. Esto significa que si le daban el amparo, el juez tendría que volver a analizar el caso y decir, bueno, podemos subir la sentencia. Si te otorga el amparo, es que va a haber una nueva sentencia, y esto significaría prácticamente que Fernando obtuviera su libertad bajo pagar una fianza. Pero le negaron el amparo el día de hoy. Después de casi un año de estar esperando, 10 meses, 11 meses, ya ni siquiera recuerdo bien el tiempo, nos negaron nuevamente el amparo. Esto significa que nuestro compañero va a tener que estar otros 3 años más en cárcel. El próximo martes cumple 3 años en prisión. Y pues ahora tendrá, bueno, con este amparo, pues la negación de este amparo, pues tendría que pasar otros 3 años en cárcel, porque tiene la sentencia de 6 años. No sabemos todavía cuál va a ser el siguiente paso jurídico. Hay otras posibilidades, como la que lo pueda traer la Corte Interamericana de los Derechos Humanos o la Suprema Corte de la Nación. Es muy complicado que atraigan los casos, pero bueno, vamos a estar informándoles a través de pues los compañeros aquí, y vamos a pues a estar atentos. Fernando no estaba esperanzado en las leyes, y esto hace que, bueno, pues este golpe jurídico no le sea tan severo, aunque a su mamá sí, ¿no? Que su mamá pues sí va a ser un golpe muy fuerte para ella. Pero, y a nosotros, por supuesto, ¿no? Claro que queremos a nuestro compañero en libertad, pero Fernando es un joven muy fuerte. Tiene muy claro por qué está allá adentro, y tiene muy claro que la lucha no es por obtener su libertad, la lucha es por la transformación de una sociedad más libre, más justa, más humana, más autónoma, más. Entonces, bueno, pues así está el caso. Tenemos este año hemos recibido pues malas noticias. Los 33 años de prisión de Fernando Sotelo también fue un golpe muy fuerte para nosotros. Y ahora la negación del amparo de Fernando Bárcenas es otro golpe muy fuerte para nosotros, pero bueno, pues a luchar.
Para mí es interesante ver cómo por pues décadas ahora, ¿no?, el gobierno de la Ciudad de México siempre ha sido supuestamente de la izquierda, ¿no?, pero odia a los anarquistas, los y las anarquistas, y siempre están reprimiéndolos. Pero ahora algunos están proponiendo la idea de amnistía. Uh-huh. Y obviamente sin consultar a los presos involucrados o mencionados. Y nos puede platicar un poco de cómo está, qué está pasando con este tema de amnistía.
Sí, pues es cierto, siempre están atacando a no solo a los anarquistas, sino a todos los movimientos sociales. Digamos, su supuesta izquierda todavía es más hipócrita, ¿no? Y yo creo que el PRD perdió mucha simpatía social desde la entrada de Mancera, por el alza del metro, por los metrobuses, por como la gentrificación que se está también llevando a cabo en la Ciudad de México. Cada vez tiene menos simpatía y busca lograr tener simpatía con los sectores sociales que le interesan, ¿no? Que pueden generar voto. Y todos sabemos que el tema de los presos es un tema que es como un tema muy humano, ¿no? Entonces, liberar a presos también es de alguna manera buscar la reconciliación social con el movimiento social, ¿no? Entonces yo creo que el PRD y Morena y otros partidos políticos de supuesta izquierda buscan recobrar esta simpatía para las nuevas elecciones. Entonces, qué mejor que liberarte a los presos, ¿no? Y qué mejor que liberarte a los presos que tienen esta consigna de que son jóvenes, que son atacados, que son vulnerables, que no. Entonces, más que por ser un compromiso político de izquierda, es buscan una manera de tener simpatía y ganar votos, ¿no? Es una estrategia de voto. Por supuesto, ninguno de nuestros compas está de acuerdo. Y como dices, es cierto, no les han consultado a los presos. Pese a esto, bueno, pues algunas de las familias, es importante mencionarlo, sí están interesadas por la amnistía, como en el caso de la mamá de Fernando Bárcenas. Es un tema bastante complicado porque han salido videos, salió un video últimamente donde la mamá de Fernando habla del caso de Fernando Bárcenas en Amnistía Internacional. Pero este ha sido un tema muy complicado entre Fernando y su mamá, porque bueno, como madre busca la libertad de su hijo, pero como preso anarquista, pues no quiere la amnistía. Entonces se ha vuelto bastante complicado. Ella sigue como buscando cualquier nivel donde pueda encontrar la libertad de su hijo, y yo creo que ahora le va a meter mucho más empeño porque pues le negaron el amparo, ¿no? Pero Fernando no quiere la amnistía internacional, porque la amnistía de alguna manera es decir, pues te perdono, ¿no? Por tus delitos y me reconcilio contigo y sal libre. Fernando dice, y como dicen todos los presos, a mí de qué me tienes que perdonar, ¿no? Entonces, pues no, él no lo quiere, eso es muy cierto. Fernando Sotelo tampoco lo quiere. Abraham Cortés tampoco lo quiere. Y no sé si algún otro compañero. Está también Alejandro Yanspa ahí dentro de, como de los presos que podrían salir en libertad por la amnistía. Me parece que él sí quiere la amnistía. No estoy muy segura porque no tengo contacto con él. Pero ellos no, porque entienden que más bien es una maniobra política, ¿no? Imagínate decir, ay, el gobierno del Distrito Federal, para cualquier persona, pues, como diría, ay, qué bueno, los liberó, sí, está preocupado por lo social, ¿no? Y es una mentira, lo sabemos. Entonces, es un tema bastante complicado, y por eso van a ver el tema de Fernando Bárcenas en algunos momentos sobre amnistía por el esfuerzo de su madre. Aquí nosotros nos ha costado mucho cómo tratar el tema como compañeros, como la Cruz Negra, como compañeros anarquistas de manera individual, porque pues nosotros estamos totalmente de acuerdo con la lógica de Fernando Bárcenas. Pero tampoco no queremos decirle a la mamá no lo haga, que no lo haga, porque al final la mamá ha trascendido de ser una mamá a ser nuestra compañera de lucha. Entonces también como que, uy, se ha vuelto complicado. Pero bueno, la mamá ha decidido que ese puede ser una vía por la libertad de Fernando, pero Fernando no la quiere. Entonces, pues bueno, vamos viendo más adelante cómo podemos ir como empatando un poco estas dos posibilidades. Bueno, estas más bien esta posibilidad de libertad de Fernando, y que pues Fernando, no, es que Fernando nunca se va a sentir cómodo con la amnistía, ¿no? Nunca va a estar de acuerdo. Entonces, más bien, pues, ver cómo se puede ir resolviendo el tema o de plano que Fernando lo saquen de la amnistía, de la lista de la amnistía, o, pues, al final, yo creo que al final estos partidos políticos van a pedir la amnistía pese a que a Fernando no le interese, ¿no? Y no... Y bueno, pues si se la otorgan, pues lo van a sacar, ¿no? Entonces, le guste o no le guste, va a estar afuera. Entonces, pero bueno, no quiere Fernando la amnistía.
Gracias. Y mi última pregunta es, para los que si hablan español o no, ¿dónde pueden ir para, pues, saber más y qué podemos hacer desde acá en los Estados Unidos para apoyar la lucha allá y estar en solidaridad y hacer estos vínculos entre, pues, la lucha anticarcelaria?
Pues mira, yo creo que hay muchas formas. La importante, yo creo que la más importante es la difusión de los casos de los compas, ¿no? Porque, pues, haciendo eco de los casos, se vuelven de alguna manera como agenda nacional los temas de la libertad de nuestros compañeros, pero también agenda importante para nuestras tareas políticas de cada colectivo, de cada individuo, ¿no? Entonces, la difusión yo considero que es la que es más importante. Como esta entrevista, como lo que están haciendo ustedes, es un aporte muy importante, porque no solo va a salir en español, sino también va a salir en inglés. También pueden visitar la página de abajolosmuros.org, que es la página de la Cruz Negra Anarquista, que ahí es donde están las actualizaciones de nuestros compañeros. O pueden visitar en Facebook Libre Fernando Sotelo, Libertad a Miguel Ángel Peralta o a Fernando Bárcenas, como uno tiene su Facebook. Pero yo considero que, pues, una página que ustedes van a poder encontrar la información confiable desde los presos es la de la página de la Cruz Negra Anarquista México. Y pueden escribir al correo de la Cruz Negra, que no me acuerdo ahorita el nombre del, pero bueno, lo investigamos. Y pueden escribir a Viricota, que es V I latina, R I latina, K de kilo, O T A, viricota, @raizo.net. Ahí este es el correo donde también pueden mandarles, pues, saludos, cartas. Es muy importante que les escriban a los presos. Los hacen sentir acompañados, los hacen sentir en organización, en coordinación con otras personas. A veces no sabemos que es complicado escribir una carta, como que dices, no sé quién sea él, no sé qué le puedo decir, ¿no? Pero yo he visto los rostros de nuestros compañeros cuando reciben una carta, aunque sea un hola, ¿cómo estás? Yo me llamo tal, quiero que sepas que estoy contigo, quiero que sepas que estoy luchando por tu libertad, o qué sé yo, un saludito pequeño los hace muy felices. También se puede entablar una relación de cartas con ellos a través del correo de la Cruz Negra Anarquista o a través de este correo que les acabo de dar. Nosotros les podemos ayudar a que lo que ellos les respondan, mandárselos y así viceversa, entablar una relación por cartas a través de nosotros. Porque si escriben al penal directamente, no les van a llegar las cartas, entonces mejor no. La otra es un poco, bueno, una es la difusión, otra es acercarse a ellos directamente, y otra es la económica, ¿no? Que siempre es como necesaria, importante, pero no es la más importante, ¿no? Digo, al final recursos económicos los vamos a poder sacar de muchas formas, pero bueno, si alguien puede, pues quiere ayudar a las familias, también pueden comunicarse a los mismos correos y nosotros les hacemos llegar las diferentes vías donde ustedes pueden ayudar económicamente. Y pero bueno, yo considero que las más importantes son esas, ¿no? Si ustedes entablan una relación con ellos, por supuesto sabrán en qué momento, por ejemplo, viene una campaña fuerte de difusión o movilización. Entonces eso, pues ustedes se pueden sumar desde los lugares que se encuentren, no sé, visitando los cónsules mexicanos, sacando un, qué sé yo, una imagen en redes sociales, cosas muy sencillas, ¿no? Pero que lo importante es que el tema de nuestros compas siempre esté rolando. Cosas, se pueden hacer cosas muy fáciles, pero sobre todo estar en comunicación con ellos. Creo que una carta es, para ellos es muy importante, a veces un poco más importante que la situación económica, ¿no? Y eso, eso pueden hacer y ahí se pueden comunicar o pueden estar visitando la información. Aquí con nuestros compañeros, por supuesto, va a ser una vía, es una vía, ellos siempre están muy atentos a la traducción de los textos de los compañeros, a la información, entonces es otra vía que ustedes pueden tener en habla hispana, pero también en inglés, ellos traducen mucho y nos van a ayudar a traducir esta entrevista y bueno, pues esto lo agradecemos mucho. Y los compas, bueno, pues les mandan muchos saludos también. Están muy contentos que en Estados Unidos el tema de ellos se vaya conociendo también. Entonces, pues escríbanles, yo creo que eso es muy importante.
¿Hay algo más que quieres decir que no mencionaste?
Creo que no, no, bueno, creo que tocamos como de manera general todos los temas. Pues sobre todo agradecer el espacio, la difusión, pues un llamado a estar atentos a los procesos jurídicos de nuestros compas, no solo de ellos, sino de todos nuestros compas. Aquí en Estados Unidos hay un montón de presos. Nosotros conocemos, bueno, yo conozco pocos presos en Estados Unidos, pero por eso es importante estar siempre como informándose, pues estar eso, atentos a la situación de nuestros compas. Creo que es responsabilidad de todos asumir la libertad de nuestros presos. Tendría que ser uno de los temas principales por los que tendríamos que estar trabajando constantemente. Y pues eso, muchas gracias por el espacio. Los compas mandan, como les decíamos, saludos a pues todos estos corazones que están abiertos a recibir esta información, esta lucha por la libertad de nuestros compañeros. Y gracias.
El comando Cimerrel. Gracias, público conocedor.
Yo nací en las cabrón. ¡Gracias!